será, que será, que vivem as ideias de los amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está em las romerías de mutilados, que está em las fantasias mais infelizes.
Han sonado las 12, caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras. Hasta las 13.
No tiene decencia ni nunca tendrá. Que no tiene censura ni nunca tendrá. Que no tiene sentido.
Yo a mis alumnos de posgrado en la Universidad de Filosofía les hago una pregunta que me encantaría hacerles a ustedes, pero no se lo voy a hacer. Les pregunto lo siguiente: ¿es verdad que todas las opiniones son respetables? Y me dicen que sí. No. Lo que es respetable es el derecho a exponer tu opinión sin que haya una inquisición. Pero la respetabilidad de las opiniones depende del contenido de las opiniones. Y puede haber opiniones estúpidas, opiniones blasfemas, opiniones injustas, opiniones racistas, opiniones... No vamos a meternos... No, respeto esta mi opinión. ¿La respeto o no la respeto? Depende de cómo sea su opinión. Claro, estamos haciendo una especie de abdicación precisamente del sentido crítico, que igual que antes decíamos, todo el mundo es bueno, pues ahora decimos, todas las opiniones son buenas. No. Las opiniones tienen que venir acompañadas, si quieren que las tomemos en serio, de la argumentación de esa opinión. Porque el problema que tenemos es que hay una crisis absoluta de argumentación. Entre otras cosas, porque estamos perdiendo la capacidad lectora. Nos estamos acostumbrando por las nuevas tecnologías a mensajes muy cortos, y los mensajes muy cortos son buenos para memes, para consultas, para clics publicitarios, pero no para argumentos. Los argumentos necesitan texto oral. Y hay una pereza argumental que hace que ya no nos importe el argumento.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando en el rincón. Yo, usted que inventó este estado, que inventó el inventado, toda la...
Muy buen mediodía, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo transcurren esta mañanita del 19 de mayo de 2025? Del lunes 19 de mayo de 2025, para ser más preciso. Qué interesante lo que escuchábamos recién, ¿no? Nadie escucha más este contenido de las opiniones. Nos quedamos con esa impresión así primera, ese flash que nos muestra... que antes eran flash, ahora son TikTok, son, ¿no? Y nadie profundiza en lo que se opina. Nadie presta nadie presta atención al contenido de lo que se dice, y ahí es donde estamos, así es como estamos donde estamos. Porque uno piensa a veces, puede ser que se elijan a personajes como Adorni en la ciudad de Buenos Aires. Un personaje que es mala persona, que es mala persona, que lo demuestra cada vez que se burla del reclamo de los jubilados, cada vez que justifica cómo apalean a los jubilados, cada vez que disfruta cuando despiden a miles y a miles de trabajadores de los organismos del Estado, que disfruta cuando anuncia que se desmantelan organismos de ciencia, de tecnología, es una mala persona. Ahora me pregunto, los que lo votaron, ¿piensan igual que ese hombre? Probablemente muchos sí. Pero los que no piensan como él, ¿por qué lo votan? Porque no profundizan, porque no leen, porque no se informan, porque solamente reciben el impacto del TikTok que le dice que ese es el representante de las fuerzas del cielo, y hasta ahí llegó tu reflexión, calculo yo, a lo mejor estoy equivocada. Pero bueno, por eso traía un poco a colación estas reflexiones que hacía este docente, este pensador. No tengo ahora acá el nombre, pero me pareció oportuno la reflexión que hacía acerca de cuánto realmente nos importamos por el contenido de las opiniones. No se trata solo de opinar, no se trata solo de decir lo que pienso y no importa qué digo, importa lo que digo, siempre importa lo que uno dice. Ahora, del otro lado, ¿hay a quienes le importa lo que yo digo? ¿Realmente se detienen a pensar lo que yo digo? ¿Hago yo lo mismo con el que opina? ¿Me detengo a pensar qué dice? ¿A profundizar sobre el contenido de su opinión? No sé. Pero bueno, todos temas que nos tienen, sobre los que tenemos que ir avanzando y profundizando para entender este momento en una Argentina donde casi el 50% de los argentinos y argentinas que han tenido oportunidad de votar en estos últimos domingos han dicho que no tenían ganas de votar. Es decir, de alguna manera han dicho estar hartos del sistema político argentino. ¿Están hartos del sistema político o están hartos de la dirigencia política? Y bueno, entre una cosa y la otra me parece que hay nada más que un paso, porque hartarte de la dirigencia es estar a un paso de hartarte del sistema. Y el problema de hartarte del sistema es que ¿y entonces qué? ¿Y entonces qué? Y el entonces qué me parece que está ahí, a un paso y a mano de los descreídos, el autoritarismo. Bueno, vamos a revisar cómo está el tiempo en nuestra ciudad de Posadas después de la fenomenal tormenta que se vivió ayer en toda nuestra región, que dejó mucho daño y que incluso se vino, como advierten los meteorólogos locales, con ráfagas de viento que no se conocían en esta región. En este momento la temperatura es de 22 grados con 3 décimas, el cielo está ligeramente nublado, la humedad es del 65%, la presión 1001.6 hectopascales, los vientos soplan del norte a 10 kilómetros por hora, la visibilidad es de 20 kilómetros. Para hoy se espera una máxima de 26 grados y siguen los pronósticos de chaparrones para la tarde y tormentas para la noche, porque efectivamente se anuncia que mañana martes vuelven otra vez las tormentas fuertes por la madrugada. Así que hay que estar muy, muy cuidadoso, atención con esto. Ayer fue un día difícil para nuestra región en clima.
Mírate de lo que usted piensa, a pesar de usted, a pesar de usted, mañana de ser otro día, tendrá entonces que ver.
Bueno, y aquí justamente lo decía Fabio Cabello, que es el meteorólogo de la Municipalidad de Posadas, de la OPAP, la Oficina de Prevención de Riesgos ante Fenómenos Naturales. Él señalaba que se midieron ayer ráfagas de 116 kilómetros por hora. Primera vez que se registra esta intensidad, decía Fabio Cabello, en este temporal del domingo, de este último domingo al mediodía, que provocó cuantiosos daños en toda la ciudad de Posadas, en Candelaria, en Garupá, en Oberá, en la Jardín América, San Ignacio. Bueno, la verdad es que estuvo parte del centro sur de la provincia muy afectada por esta tormenta, Tras los fenómenos como este siempre surgen las especulaciones. ¿Fue como un tornado? ¿Por qué fue tan fuerte? Sobre todo cuando los destrozos son evidentes. Bueno, Fabio Cabello dijo que aclaró que no fue un tornado o algo parecido, sino que se trató de un viento muy fuerte causado por el ingreso de un frente frío. Este frente frío adquirió características importantes con respecto a la intensidad del viento. Cuando ingresó lo hizo con ráfagas de 97 kilómetros por hora a las 12:27. Después, a las 12:32 del mediodía de ayer domingo, ascendió a 101 kilómetros por hora y a las 12:34 medimos 116 kilómetros por hora. Es la primera vez que acá medimos esa intensidad de viento, describió Fabio Cabello sobre cómo fue aumentando la magnitud en cuestión de minutos. También comparó que en la estación del aeropuerto se midió 93 kilómetros por hora desde el sector sudoeste. En ese punto explicó que el viento no es homogéneo en su intensidad. Las ráfagas son como flechas y no todas las lanzadas tienen la misma intensidad. En eso medimos 116 kilómetros por hora con un error más allá del 5%, por ese motivo a veces el impacto es diferente según la zona, si es un descampado o un sector con muchos árboles. Bueno, ahí está, la intensidad de los vientos que ayer pasaron, como dice Fabello, en algunos casos como una flecha, ¿no? Y uno lo sintió, pero bueno, los daños estuvieron a la vista. De hecho, aquí en la ciudad de Posadas se continúan con las tareas de limpieza tras 260 emergencias registradas por el temporal. Este lunes continuaban trabajos de limpieza para retirar árboles y ramas. Ante las prolongadas lluvias y fuertes vientos, la Municipalidad de Posadas desplegó un amplio operativo de asistencia para atender a los barrios. Para dar respuesta desde la Dirección General de Servicios Públicos, se atendieron más de 260 llamados de emergencia desde horas del mediodía hasta las 23 de la noche. A partir de las 12:30 estábamos atendiendo los pedidos de los ciudadanos. Trabajamos con 10 cuadrillas activas divididas 4 en la zona sur y 6 en la zona norte, dijo el director del área, Sebastián Betancourt. No ingresamos a terrenos privados, solamente de la línea municipal hacia afuera. Sin embargo, indicó, seguimos recibiendo información desde varios barrios afectados y continuaremos brindando soluciones hoy lunes hasta donde resolvamos los problemas que nos van planteando. Bueno, y atención porque también en Paraguay la cuestión estuvo bastante complicada. Causó caos en el Paraguay, dicen algunos títulos, vuelos desviados y destrozos en varias localidades del país hermano. Las zonas más afectadas fueron los departamentos de Itapúa y Misiones, en el sur del Paraguay, departamentos limítrofes con la Argentina. En ciudades como Encarnación, Cambiretá, Coronel Bogado, General Artigas y Fran se reportó la caída de árboles y postes eléctricos. Intenso temporal de lluvias, granizadas, tormentas eléctricas, ráfagas de vientos que azotaron al menos 12 de los 17 departamentos del Paraguay y provocaron numerosos destrozos materiales, cortes de electricidad, el desvío de un vuelo comercial procedente de la Argentina. Las zonas más afectadas, decíamos, fueron los departamentos de Itapúa y Misiones, en ciudades como las que habíamos señalado, se reportaron caídas de árboles y postes eléctricos, así como viviendas destechadas y anegamientos. En Encarnación, aquí nomás enfrente, varios barrios permanecieron sin suministro eléctrico durante horas. En Fram, el temporal causó daños graves en la escuela Santa Teresita. La Administración Nacional de Electricidad desplegó cuadrillas para restablecer el servicio en las zonas más golpeadas. Al mismo tiempo, usuarios de las ciudades de Mariano Roque Alonso, Capiatá, Ipané, Luque, Fernando de la Mora y San Lorenzo, en las zonas alrededor de Asunción, denunciaron interrupciones en el suministro eléctrico. Y el temporal también impactó el tráfico aéreo, les decíamos, ¿no? Un avión de la aerolínea Paranair, que cubría la ruta Jujuy-Luque, no pudo aterrizar en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción, debido a las malas condiciones meteorológicas. La aeronave, con 28 ocupantes, intentó dirigirse al aeropuerto internacional Guaraní, en Ninga Guazú, pero tampoco logró aterrizar en ese lugar. Bueno, la situación también afectó al deporte. En el Paraguay, la Asociación Paraguaya de Fútbol informó que se postergó el partido entre los equipos de reserva de Guaraní Esportivo Ameliano debido a las condiciones del campo de juego después de la lluvia. Bueno, durante la noche del domingo se mantenía vigente un aviso meteorológico para el norte de el Paraguay.
A pesar de usted, a pesar de usted.
Bueno, y tratando de recuperarnos de lo que fue este domingo, por suerte a muchos no nos afectó, pero por supuesto que la solidaridad con todos los que han sido afectados. Pasamos a este otro tema que no es menor, porque es casi como una tormenta, les voy a decir. Los efectos son realmente gravísimos para la sociedad, para la comunidad, para el pueblo. Casi la mitad de los trabajadores de Misiones no tienen aportes ni obra social. ¿Se entendió? Casi la mitad de los trabajadores de Misiones no tienen aportes ni obra social, trabajan en negro. Son trabajadores no registrados. No tienen monotributo, no son de planta permanente en ningún lugar. Trabajan sí, pero lo hacen totalmente en negro. Eso habla también de la precariedad del trabajo, porque la mayoría de los que trabajan en negro, de los trabajos no registrados, son muy precarios. Lo que habla también de la situación de la provincia de Misiones, que pretenden vendernos que es una provincia, ¿no?, que está a la vanguardia, ¿no?, en marcha, dice el startup que nos abre las puertas a Posadas, y a mí me avergüenza tanto. Bueno, lo cierto es que en medio de esta recesión se supo un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, conocido como IERAL, que analizó los datos del cuarto trimestre de 2024 publicados por el INDEC. La cifra ubica a Misiones como la novena provincia con mayor informalidad del país y supera en 6 puntos el promedio nacional, que se ubicó en el 42%, es decir, Misiones está 6 puntos más arriba del promedio de todo el país en cuanto a informalidad laboral. Atención con esto, Bueno, dentro de la región NEA, que integra Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, el panorama es aún más preocupante. En Formosa, el 52% de los trabajadores está en negro, es informal. En Corrientes, el 51%. El Chaco y Misiones comparten el 48% de su población económicamente activa trabaja en negro, tanto en Chaco como en Misiones. Esto indica que prácticamente la mitad de la fuerza laboral de estas provincias trabaja sin aportes jubilatorios, sin cobertura de salud, sin estabilidad contractual. Precariedad total. Bueno, a nivel nacional, la provincia con mayor proporción de empleo informal es Tucumán, que llega al 62%, seguida por San Juan con el 57% y Santiago del Estero con el 55%. En el otro extremo, entre las provincias que tienen más alto índice de formalidad laboral, están Tierra del Fuego, que tiene una informalidad de solo el 20%, Santa Cruz, informalidad del 21%, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una informalidad de solo el 24%, y son los índices más bajos de la informalidad laboral. Así que bueno, ahí está. El informe de IERAL, titulado Sin brújula en el empleo, advierte que Argentina se encuentra atrapada en una dinámica de precarización creciente, con una matriz de empleo cada vez más informal, fragmentada y desigual.
Derramando poesía, ¿cómo se va a explicar? Pero al cielo variar, de repente impunemente, ¿cómo va a silenciar nuestro coro a cantar? De bien de frente, a pesar de usted, a pesar de usted.
Mi nombre es Gaza y cada día muero. No para quien me llora ni para quien me abraza desde lejos, pero muero. Me matan quienes gobiernan el mundo con sus trajes planchados y las manos llenas de sangre. Políticos que me nombran orgullosos en campaña y me entierran en silencio cuando tienen poder. Diplomáticos que hablan de paz al mismo tiempo que venden las armas que me matan. Instituciones que condenan, pero solo de palabra. Mi nombre es Gaza y cada día me veo. Pero no me miran. No me escuchan. No me salvan. Los pueblos sí, los pueblos me sostienen. Me dibujan en pancartas, me gritan en avenidas, me escriben en muros, me lloran como si fuera suya esta tierra arrasada. Pero el pueblo no tiene escudos, ni vetos, y si sus gobiernos no actúan, su amor no bastará para salvarme. Porque no hay futuro sin justicia. Y no hay justicia si me matan.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor.
Milagro de amor.
Milagro de amor.
Tu silencio no es para que estés triste ni para ver tu dolor. Quiero decirte, mi amor, en estas torpes palabras, que cada vez que llores lo sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. ¿Hacia dónde y hasta cuándo? Estas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor.
Milagro de amor.
Milagro de amor.
Es un milagro de amor.
Si me voy a ver si
está dicho, es mi decisión. No.
Bueno, y en este tiempito, desde la última información hasta ahora, estábamos escuchando un llamado desesperado del pueblo palestino. Se está cometiendo un genocidio en vivo y en directo. Un genocidio al pueblo palestino sin ningún tipo de pudor en mostrarlo al mundo. La verdad es que uno se siente hasta culpable de no poder hacer algo más para llamar la atención, pero lo decía bien ese material que escuchábamos, ¿no? Los políticos en campaña nos mencionan para arrogarse la valentía de ser solidarios con el pueblo, pero cuando llegan al poder ya no nos mencionan más. Los medios de comunicación hegemónicos hacen la vista gorda. Hay organizaciones, acá la semana pasada yo lo contaba, un grupo de militantes pintaron un mural alertando sobre el genocidio en Palestina. Por supuesto que me hago eco y que no puedo más que también levantar lo que pueda la voz en recordación de que los genocidios en la historia de la humanidad evidentemente no han dejado huellas en muchos, porque Israel, que tiene en su seno el bagaje de varias miradas sobre lo que ocurre en Palestina, porque tiene también quienes repudian ese genocidio, pero el gobierno de Israel evidentemente hace mucho tiempo olvidó el holocausto de la primera mitad del siglo XX. Bueno, y como lo estamos haciendo todos los días en virtud de esta campaña electoral, vamos esta vez a entrevistar a otro candidato. Los estamos entrevistando todos los días de los distintos espacios políticos. En la medida en que responden a los que llamamos, los entrevistamos. A veces mandamos algunos mensajes que no contestan, bueno, pero en este caso voy a charlar con Javier Cardoso. Él es candidato a concejal en cabeza, si no me equivoco, la lista de candidatos a concejales del sublema Unión por la Patria, dentro del lema Confluencia Popular por la Patria. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Hola, Mariquita, ¿cómo estás?
Bien.
Un saludo para toda tu audiencia, gracias por llamarme.
No, por favor.
Por darme la oportunidad a esta entrevista y que podamos hablar y que, lógicamente, que mi voz pueda llegar a otros lugares, a otros compañeros, porque la verdad que es una pelea titánica que al no estar alineado con el poder oficial, cuesta un poco más.
Seguro que sí. Javier, partamos de la base de que vos dentro de esta lista de Confluencia Popular por la Patria representás a el Partido Justicialista Intervenido, que no está como partido participando electoralmente, pero los ha designado o habilitado a que participen dentro de este espacio que es Confluencia, ¿me equivoco?
Sí, es así, Marquita, es así. Habilitado para que podamos participar dentro de lo que es todo este frente que se llama Confluencia Popular por la Patria. Uno de los sublemas que representa al peronismo es el que yo encabezo. Es un grupo de compañeros que veníamos hablando, yo te voy a comentar una cosa.
Sí.
Margarita,
sí.
Yo soy militante en la época de la facultad, siempre fui militante, soy docente, pero sí, es la primera vez que me largo de lleno a la carrera política.
Mira,
lo mismo pasa con cada uno de mis compañeros que están acompañando en la lista.
Te voy a pedir que mantengas la mantengas con el micrófono habilitado ahí en el teléfono, porque por ahí se te baja un poco la el volumen de la voz, Javier.
Ah, bueno, ¿ahí se me escucha bien?
Ahí se te escucha muy bien.
Bien,
¿me decías?
No, te decía que justamente estuvo una amalgama de compañeros que estábamos, que realmente queremos buscar representatividad, porque la verdad que lo que le hace falta no solamente al pueblo misionero, a todo el pueblo, al pueblo argentino, uh-huh, a nuestra patria, a nuestros compatriotas, es representatividad, algo que uh-huh se viene perdiendo, se perdió hace rato. Entonces decidimos juntarnos con varios compañeros, hicimos una elección democrática de quién podría,
uh-huh,
en qué lugares podrían ir los compañeros. Yo tuve el honor de encabezar esta lista,
uh-huh,
y como te digo, Marquita, acá no hay un manda más que te marque con el dedo quién puede hacer política y quién no,
uh-huh,
porque nos han acostumbrado tanto tiempo. Además, se le pega tanto a la compañera Cristina Fernández de Kirchner por el tema del dedo a Alberto, pero acá nuestra provincia hace más de 20 años que vienen digitando la política a dedo de quién puede hacer política y quién no.
Uh-huh.
Entonces, lo nuestro, bueno, es un nuevo espacio, queremos hacer, creemos que estoy seguro que vamos a llegar al...
¿A qué sector del peronismo, del justicialismo, representa, o hay de distintos sectores del justicialismo?
De distintos sectores hay.
Uh-huh.
Hay gente de la Cámpora, hay gente también del Partido Justicialista,
uh-huh,
hay gente de sectores uh-huh sociales también.
Ajá.
Porque si bien dentro es representamos al justicialismo, pero en realidad somos movimientos, somos cronistas.
Uh-huh.
Y hay compañeros que, como es mi caso, que soy peronista, pero yo no estoy afiliado, me quiero afiliar, me voy a afiliar ahora, si bien salga la afiliación masiva,
uh-huh,
porque creo que es una herramienta que tenemos que empoderarla para la gente, para el pueblo, para el vecino, para uh-huh el militante de a pie, y no tanto para los que por ejemplo hoy en día los que estaban acá.
¿Por qué entendés vos que primero la renovación se sostiene durante más de 20 años, el proyecto nacional y popular que pudo tener una representación importante y supo incluso en otras épocas tener votos que superaban el 70% a Cristina Fernández de Kirchner, y eso fue en decadencia, y después en el 2019 se impone el Frente de Todos, incluso en las elecciones nacionales, a la renovación, y finalmente después termina desgranado en 1.500 pedazos, sí, y hoy no tenemos una representación o no unificada de todos los eslabones del proyecto nacional y popular en Misiones.
Bueno, yo lo atribuyo en primer lugar a que nosotros, el Movimiento Nacional y Popular, que eso engloba mucho más del peronismo.
Ojo, sí, claro que sí, por supuesto.
Estamos muy, 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 muy divididos. Hay muchas.
¿Pero por qué esa división? O sea, es lo que te estoy diciendo. ¿Pero
sí,
qué?
Te estoy diciendo ajá por qué. Porque en primer lugar, para mí particularmente, no hay una autocrítica como la que se tiene que hacer, uh-huh, como la que se tiene que hacer de arriba para abajo y de abajo para arriba.
Uh-huh.
La unidad se tiene que dar, pero se tiene que dar también con un proyecto, con uh-huh un proyecto político realmente que represente a las demandas de la sociedad. La sociedad prácticamente votó a un loquito como Milei porque evidentemente no se sentía, en el último gobierno al menos de Alberto Fernández, no se sentía representada.
Uh-huh.
Es lamentable lo que te digo.
Sí,
es lamentable,
sí, sí,
lo que te digo como peronista, como una persona que le militó a Alberto, pero que yo también terminé disgustado. Lógicamente, en las elecciones voté, apoyé, yo siempre voy a ser orgánico con mi pensamiento y con mi partido,
uh-huh,
con el peronismo. Voté a Massa, pero bueno, la gente evidentemente, más allá, porque también, bueno, después también está el aprovechamiento que hacen la oposición, los medios hegemónicos, pero nosotros tenemos también que hacernos cargo de algunas bien. Cosas que a lo mejor lo hicimos mal.
Uh-huh.
A lo mejor lo hicimos mal.
Seguramente.
No vamos a representar lo que realmente queríamos.
Seguramente.
Como dijo la misma Cristina cuando fuimos uh-huh. en noviembre.
Uh-huh.
Acá lo que necesitamos es representatividad. Y la representatividad para mí tiene que salir de cada barrio.
Uh-huh. Bien, bien, y ahí en ese punto vayamos entonces a tu candidatura a concejal. Cuando pensás en
estar... ¿no?
¿Eh?
¿Se entendió o no?
Sí, todo se entendió perfectamente. Se entendió perfectamente y creo que el tema de la representatividad es clave en esto, ¿no? Porque la verdad es que nosotros aquí en nuestra provincia lo que no tenemos hoy son representantes genuinos del sentimiento. Exacto. del pueblo peronista y del campo nacional y popular. Se han impuesto a dedo, se han impuesto dirigentes y la verdad es que no ha surtido efecto. Pero vayamos a tu candidatura a concejal, Javier. Bien. Porque, como decís vos, ahí empieza la cosa, ¿no? En el primer eslabón son la barriada. Sentado en el Consejo Deliberante, ¿qué quieres proponer como iniciativa primera para la ciudad de Posadas?
Mira, lo primero que quiero proponer uh-huh. un consejo deliberante de cara al pueblo, de cara a los vecinos,
sí.
de cara a cada uno de los posadeños,
sí.
ya sea del centro como también de los barrios más olvidados de acá de nuestra ciudad, como Barrio Porvenir, Barrio Tepa, Barrio A4, una infinidad de barrios que nos viene con el versito de que Posadas está linda hace rato, nos viene con ese versito, pero está linda la costanera, en estos barrios no, en estos barrios hay muchas necesidades, en estos barrios no hay buen alumbrado público y la gente paga el alumbrado público por un alumbrado que es totalmente inexistente, los caminos, las calles son un desastre, son totalmente intransitables, y eso si me tengo que atener a las funciones de lo que es la demanda de los servicios municipales. Pero te voy a comentar algo, Mariquita.
Sí.
En todas las reuniones que estoy haciendo, porque te voy a ser sincero, Mariquita, yo me voy de casa en casa, de barrio en barrio, tengo que hacer lo mismo que hizo, lo que replicó Axel en Buenos Aires cuando llegó, que se iba con el Clio a cada municipio, a cada partido ahí en Buenos Aires, y que lo hizo también Leandro Santoro ahora, ahí en Buenos Aires, porque no cuento con los mismos recursos. No cuento con los mismos recursos que el partido oficial. Yo voy de casa en casa, de barrio en barrio. Mañana, por ejemplo, tengo una caminata ahí en Barrio San Lorenzo.
Ajá.
Y te voy a contar que la gente está enojada con la política, está muy enojada con la política. Dentro de la política está muy enojada también con la, sobre todo está muy enojada con la renovación, con mi ley. Pero también veo, al menos yo tengo muy buena recepción, veo que la gente quiere, tiene una esperanza de que por lo menos se trate de solucionar lo más básico en la vida. Hay una demanda transversal, compañera, hay una demanda transversal que recorre todos los barrios, uh-huh. todas las barriadas de Posada, que es la falta de trabajo y el no llego a fin de mes.
Sí, totalmente. Además,
lógicamente sí, también hay cuestiones de servicio,
uh-huh.
de la recolección, el tema de alumbrado público, el tema del desmalezamiento en los lugares, en los espacios verdes, que, bueno, ahora en campaña se pusieron las pilas, pero anteriormente no hacían nada. El sábado estuve en Barrio Belén,
uh-huh.
y me comentaban los vecinos que en primer lugar la calle es totalmente intransitable y en segundo lugar que comenzaron a llegar alimañas y empezaron a tener los vecinos en estos días atrás mataron dos o tres víboras. Eso es un peligro, eso no puede pasar. Entonces
claro.
lo que yo estoy viendo ahí es una demanda del Estado Municipal que no la está cubriendo.
Claro.
Mariquita.
Posada no está tan linda.
La cuestión transversal. No, sí, me estaba apareciendo la pregunta.
No, digo, reflexionaba y repetía lo que decías vos, Posada no está tan linda, digo.
Sí, 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 uh-huh. sí, Mariquita, no, nos venden algo.
Uh-huh.
Y vos lo escuchás a Vigo, que habla constantemente de posadas turísticas, pero
claro.
posadas turísticas te está hablando de ese es el mensaje que te le da, de lo que es Costa Sur. Y la costanera. Costa Sur, la costanera, que quieren apuntar, eso está bien. Yo no me voy a poner en contra de la industria del turismo. Me parece perfecto que traiga divisa, que genere también empleo, trabajo. Pero mientras tanto, hay barriadas acá en Posadas que no tienen luz, que la gente tiene que hacer lo que sea para poder llegar a fin de mes, que no le llega un buen servicio de agua y encima el agua le sube la boleta, pero el servicio es malísimo. Los colectivos no andan, vos habrás escuchado en casi todos los candidatos el tema del colectivo.
Sí,
el colectivo, por ejemplo, para darte un ejemplo, Barrio Porvenir, al fondo. El colectivo empieza a funcionar, tiene un refuerzo a las 7 de la mañana, y después funciona cada 2 horas. ¿Me estás escuchando?
Sí, no, te escucho atentamente. Sí.
Funciona cada 2 horas y funciona hasta las 8 de la noche.
O sí.
O sea que si una persona, un alumno, supongamos que hay un joven que estudia acá en el centro, tiene que volver antes de ese horario.
No, el tema del transporte urbano de pasajeros es el terror. No, digamos, me parece que es un punto. Incluso te sugiero que pongas el debate en el Consejo Deliberante, que sea el Consejo Deliberante el que nuevamente tome en sus manos y en sus riendas el control del transporte urbano de pasajeros en Posadas, que no lo tiene en este momento.
¿Sabes lo que pasa? Yo, sí, obvio, es una demanda que los quiero llevar adelante. Quiero llevar, yo voy a estar en minoría, pero igual le voy a dar esa pelea. Igual le voy a dar esa pelea. El tema es que la mayoría de todos los ediles, como te dije recién, están trabajan en ordenanzas de espalda al pueblo, a los vecinos.
Bueno, habrá que
a estos vecinos de barrio totalmente olvidados y marginados. Entonces, yo, por ejemplo, y bueno, hay varias propuestas con respecto al tema del transporte. Yo quiero, en primer lugar, que se mejore la frecuencia de estos transportes en estos barrios, porque ahí hay tantos trabajadores y tantos posadeños como lo hay en el centro, como lo hay en Itambihuazú.
Así es.
Entonces, tratemos de resolverle mínimamente, al menos si le va a salir caro, porque encima es caro el boleto.
Sí, no, olvídate.
Yo había hablado con un vecino del barrio Madariaga, y él me comentaba que el trabajador informal es albañil, ayudante albañil, cobraba 20.000 pesos al día. Uno no puede vivir con 20.000 pesos al día,
no,
o mes al día.
Pero acá hay gente que cobra 200.000 pesos por mes, Javier, en la administración pública.
Y el vecino me comentaba que pagaba 5.000 pesos de boleto.
Claro,
5.000 pesos de boleto y de vuelta.
Sí, es el terror.
Tenía que pasar todo el día afuera, cuando volvía 5, o sea, de los 20.000 me quedaba por día 15.000 pesos.
Bien, Javier,
es algo inhumano, te digo.
Sin ningún lugar a duda. Quisiera hablar muchísimo más tiempo, seguramente lo haremos antes de las elecciones, pero nada, contame, ¿cómo están llevando adelante la campaña, además de esta visita a los barrios? ¿Cómo tienen articulado, qué es lo que en los próximos días están proyectando recorrer, caminar, hacer en función de la campaña?
Sí, bueno, como te venía diciendo, nosotros venimos recorriendo casa en casa, barrio en barrio. Tengo, gracias que se me están avisando de varios referentes, hablé con varios referentes de diferentes lugares acá, tú sabes, diferentes barriadas. Tengo para esta semana, bueno, mañana tengo caminata en barrio San Lorenzo a la mañana. A la tarde, sí, noche tengo reunión en barrio Yoazá. Miércoles tengo en la zona de Itamemini, Centro Correntino. El jueves tengo en barrio Paraíso, otra actividad. Pero como yo te vengo diciendo, Margarita, lo nuestro es un poco más artesanal. Nosotros vamos, llegamos, hablamos con la gente. Nosotros tenemos muy buena recepción.
Ajá.
Pero porque no contamos con los recursos adecuados, y aparte porque si contábamos con los recursos adecuados, no te digo que lo íbamos a tener o a hacer un poco más de publicidad, pero no la panafernaria que está haciendo la renovación.
Bueno, pero hace 20 años hace lo mismo,
5
¿no?
millones de pesos, mientras en nuestros barrios está pasando hambre la gente.
Bueno, el tema es que hace 20 años que pasa eso, Javier, y vos que sos nueva generación, sí, tenés que tomar nota de que después al final terminan consiguiendo lo que quieren, porque en lugar de que la oposición se articule con fortaleza a partir de este un compromiso serio y convicciones firmes, terminan totalmente entrando a la, al Consejo Deliberante o a la Cámara de Diputados por una fuerza política opositora y terminan pasándose a la otra fuerza y nadie nunca dice nadie explica nada, todo el mundo se queda mirando azorado desde donde se hizo la campaña para esos legisladores, ya insisto, concejales o diputados provinciales, que se dejan seducir por alguna prebenda que le ofrece la...
Por las mieles.
Bueno, entonces habrá que tener...
Entiendo perfectamente, quédate tranquila, que conmigo yo tengo muchas convicciones, soy una persona que yo trabajo todos los días. Es más, podía sacar licencia, pero no, yo no puedo sacar licencia porque tengo suplencia,
claro.
Y si saco licencia me quedo sin trabajo.
Claro.
Entonces yo voy a armando mi campaña junto con la ayuda de mis compañeros.
Uh-huh. Sí, me imagino.
Voy armando en los momentos que yo puedo ir y dedicarme de lleno a la gente. Y aparte también porque también quiero pregonar con el ejemplo. Si voy a hablarle a los trabajadores, quiero que sepan que yo también soy un trabajador igual que ellos.
Claro. Bien. Y bien, Javier, te agradezco mucho esta comunicación y te insisto, en una de esas podamos volver a charlar antes del 8 de junio, espero que sea posible. Y bueno, por supuesto, como le deseo a todos los candidatos, porque cuando uno se propone como candidato, yo entiendo, quiero creer, en el caso tuyo, sé que es así, digo, lo hacen por la convicción de ver cómo desde la política cambiar esta realidad, transformar este momento tan difícil que estamos viviendo. Muchas gracias. Gracias nuevamente y hasta pronto.
Una cosita más te puedo decir.
Sí, mira,
la convicción y la organización. Estamos muy divididos, muy desorganizados y es hora de comenzar a organizarnos.
Sí.
Los peronistas, pero todo el campo nacional y popular.
Sí.
Porque nos están avasallando ayer, bueno, más allá de que las elecciones ahí en Cava, el mensaje que dio la gente con el tema del 53% únicamente de,
bueno, lo dio en las otras cuatro provincias, lo dio el mismo mensaje en las otras cuatro provincias donde hubo elecciones, bueno. Todavía faltan las nuestras y falta la provincia de Buenos Aires, donde una interna feroz está poniendo en serio riesgo la provincia de Buenos Aires.
Tenemos que buscar puentes, tender puentes, tenemos que volver a unificarnos porque no tenemos margen para más, ¿no? Y mientras tanto nosotros estamos en esa pelea de interna, nuestro pueblo está sufriendo. Eso es lo que a mí me realmente,
bueno, fundamentalmente quienes han tenido mayor responsabilidad en todo esto deberían bajarse un poquito al llano y empezar a poner en debate bajándose de los caballos, como se han subido mucho y después les cuesta mucho bajarse los caballos y siguen amparándose bajo las polleras o los pantalones del centralismo porteño y ahí las cosas se complican, ¿no?
Completamente de acuerdo,
Javier, un abrazo porque seguiríamos hablando horas, pero no me queda más tiempo, hasta pronto.
Dale. Gracias a vos, gracias por entrevistarme, porque como yo te vengo diciendo, venimos haciendo una campaña, sí, que vamos de casa en casa, pero es bueno, por ejemplo, que vos me entreviste, porque así también esta voz, mi mensaje va llegando antes a los barrios, a lo que yo ya tengo que visitar y lo que ya estoy
seguro
visitando,
que ¿sabes? Sí, seguro, ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Un abrazo. Chau.
La oscuridad.
Usted se inventó el pecado.
Bueno, la charla era con Javier Cardoso, él es el primer candidato a concejal de la lista Unión por la Patria dentro de Confluencia Popular por la Patria.
Otro día, yo quisiera saber dónde se va el
sol. Bueno, y señoras y señores, hemos llegado a la 1:00 p.m. Quedan cosas para contar, pero se nos va el tiempo, se nos va, y quería quedar, bueno, aportar, hacer nuestro aporte desde este lugarcito para conocer a los candidatos, sobre todo aquellos que tienen menos posibilidades de que sus voces se escuchen en los medios de comunicación o se puedan leer en algunos portales. Bueno, abrimos aquí la puerta y los que deseen charlar, quiero que sepan, si hay alguno al otro lado, en esta radio no se cobran las entrevistas. Los he tenido que aclarar otra vez ayer con un candidato al que llamé para ver si lo puedo entrevistar esta semana, y lo primero que me volvió a preguntar, generalmente me pasa con quienes no me conocen, ¿no? Porque los que me conocen saben que cómo soy. Y lo primero me dice, bueno, pero ¿cuánto sale la entrevista? No, señores, ¿cómo vas a cobrar? Nada, de ninguna manera. No voy a hacer negocio con la democracia, no voy a hacer negocio con una campaña electoral, de ninguna manera. de ninguna manera. Así que si hay algún candidato de algún espacio político que no tenga demasiadas posibilidades de ser entrevistado porque no tiene dinero para pagar las entrevistas en otros medios, sepan que aquí tienen la posibilidad, contáctense con nosotros y en algún huequito vamos a charlar sin ningún tipo de condicionamientos, ni de ustedes con el medio ni del medio con ustedes. Democracia, de eso se trata y hay que recuperarla urgente porque se nos está yendo de las manos. Tengan ustedes una muy buena jornada en lo que resta de este lunes 19 de mayo de 2025. Ya estamos en la semana de mayo, no me quiero olvidar, ya estamos en la semana de mayo, la semana en que recordamos cuando decidimos ser libres del yugo español. ¿Estaremos dispuestos a liberarnos del yugo imperialista global? ¿Estaremos dispuestos a liberarnos del yugo que nos somete laboralmente, en nuestra salud, en nuestra educación? Bueno, pensémoslo. Tengan buenas tardes. Hasta mañana. Y vos ya sabés, contala como quieras.